Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Papa Francisco y la Secretaría de Estado Vaticana han sido muy claros. No a la nueva constituyente en Venezuela. En un comunicado muestran que más que favorecer la reconciliación y la paz, fomenta un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro del país. La Santa Sede cierra filas junto a los obispos venezolanos que ya mostraron su rechazo a los movimientos de golpe de Estado que está llevando Nicolás Maduro. En el comunicado denuncian el aumento de los muertos, los heridos y la situación de los detenidos. El Vaticano alarma de las implicaciones humanitarias que esto lleva a cabo. Tras este comunicado, alguno puede pensar, ¿entonces han fracasado las negociaciones? ¿Hizo bien el Vaticano en abrir un diálogo con el gobierno venezolano? ¿Han sido engañados? No, no hay ningún fracaso. La diplomacia de la Santa Sede es una diplomacia de paz. No tiene intereses de poder, ni político, ni económico, ni ideológico. Así aseguraba al diario Avenir el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. Papa Francisco tiene muy clara la actuación del Vaticano ante estos casos. Está a favor de una diplomacia proactiva y no solo reactiva, es decir, siempre intentará realizar una contribución por la paz, por muy difícil que esto parezca. Si a veces esto no se logra, lo importante es esforzarse, manifestaba el secretario de Estado Vaticano. La situación en Venezuela sigue siendo dramática. La constituyente se cae sobre su propio peso. El invento de Chávez y Maduro se está desmoronando. Nadie sabe cómo puede terminar la situación de un país con dos asambleas que convivirán a pocos metros de distancia. Pero tras este golpe de Estado para controlar el país, se esconde algo más grave. Lo que vive la población, el hambre, la falta de medicamentos, la inseguridad, la galopante inflación, la falta de divisas, la destrucción de aparato productivo, el declive de los petróleos de Venezuela. Hay que seguir rezando, como ha pedido el Papa Francisco en numerosas ocasiones, y no hay que perder la esperanza en una resolución del conflicto no violenta. Las cosas se ponen difíciles, pero no es imposible. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, la transfiguración.
Pues mira, efectivamente, domingo 18, pero la transfiguración junto con la presentación, lo que es las candelas y la exaltación de la cruz y pliega en domingo, no son fiestas sino solemnidad, con lo cual mañana se celebra y el evangelio que tenemos es el de que Cristo sube con Pedro, Santiago y Juan y se transfigura delante de ellos. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo siempre me acuerdo de los místicos. Subida al monte Carmelo, la subida hacia el Señor. Nuestra vida es como ir caminando y el Señor da un aliciente a sus discípulos que cuando les dice que iba a morir para resucitar, se desmoronan. Entonces el Señor también a nosotros nos hace ir subiendo poco a poco en la vida, no a costa de los demás, sino también desde nuestros ideales junto a Él, como los tres discípulos que están muy unidos a Él, pues dice, hay que subir, hay que ir superando todo tipo de dificultades y entre todos unos a otros nos tenemos que ayudar porque esa es la mejor forma de subir al Monte Carmelo, como dirían los místicos, al Monte Tabor, al Monte de Dios y caminar en la vida todos unidos con ese aliciente que Dios nos da y que tenemos que dar siempre a los otros.
Pues muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Y comenzamos recordando a los indígenas y nos acercamos a la vida de una misionera española en Paraguay. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura.
El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Indígenas y yo he tenido la suerte de conocer a Rosalía García, una carmelita teresiana de Lugo que, pese a que lleva 40 años fuera de su tierra, todavía mantiene, y bien fuerte, el acento. Su misión está en Paraguay, con los indígenas de la etnia Mbia Guaraní, que desde tiempos ancestrales han vivido de la caza y la pesca, pero las grandes empresas que han entrado en Paraguay, uno de los países, por cierto, con más tierras en poder de empresarios extranjeros, especialmente brasileños, les han quitado todo. Como existe, no existe la ley de fronteras, los empresarios han contaminado los ríos, así que se ha terminado la pesca, han talado los bosques y vendido su madera a precios ínfimos, por lo que los animales silvestres han desaparecido y con ellos la caza y el sistema de supervivencia de los 1.200 indígenas de la etnia. Ahora, como dice Rosalía, solo hay soja transgénica y helicópteros que fumigan a gran escala. Por eso, uno de los grandes proyectos de la misión de las Carmelitas Teresianas es la capacitación agrícola. También les enseñan oficios en un centro como, por ejemplo, la mecánica de motos. Los Mbia, se dice Mbia guaraní, también son una de las etnias más marginadas por la propia sociedad paraguaya. Vamos a escuchar a Rosalía durante una entrevista que nuestros compañeros de televisión de Pueblo de Dios realizaron en una visita a Paso Yobay, donde está la misión de las Carmelitas.
Bueno, y los primeros misioneros, los primeros colonizadores se preguntaban si los indígenas tenían alma. Yo ese tiempo no lo quiero. Eran tiempos, es la historia. Pero en una humanidad como la que estamos ya, de avance, de que decimos tan avanzados, estamos atrasados en este sentido de humanidad, de que es ese mi hermano. Y lo es, sí o sí lo es mi hermano.
Rosalía reconoce haber aprendido mucho de los indígenas, que hay que estar abiertos porque solo así se puede uno enriquecer. Además de trabajar con los indígenas a los que han reunificado en siete comunidades y han logrado dotarles de una tierra propia, las carmelitas trabajan en la parroquia de la zona ayudando al sacerdote que, ojo, se encarga él solo de 82 comunidades. Acompañan matrimonios, dan catequesis, tienen abiertas las puertas de su casa para todo aquel que quiera ir a pedir algo, trabajan en educación, en el campo de la salud. Vamos, que la promoción humana es el objetivo principal de las carmelitas teresianas en Paraguay. ¡Feliz sábado!
Si no creyera en quien me escucha.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, muy bien.
Bueno, hoy como todos los años tiene lugar una tradicional celebración en la Basílica de Santa María la Mayor, una basílica muy unida a los españoles. Hoy es la Virgen de las Nieves. Además, creo que es una vocación muy querida por el Papa Francisco.
Así es, Álvaro, es la fiesta de esta patrona de Roma, la Virgen de las Nieves o la Salus Populi Romani. No solo para el Papa Francisco, ha sido una vocación muy querida para todos los papas a lo largo de los siglos. Pero es verdad que a lo mejor la conocemos ahora más porque el Papa Francisco siente una especial devoción por ella, que ya sentía antes de haberse convertido en papa. Él ya la visitaba a Jorge Mario Bergoglio cuando venía aquí a Roma y ahora la visita, sabemos, siempre se produce antes y después de cada uno de los viajes. También fue el primer lugar al que el Papa Francisco se dirigió la mañana del 14 de marzo de 2013, justo después de haber sido elegido pontífice. Apareció allí, dijo que quería visitar a la madre y fue allí a esta Basílica de Santa María la Mayor, donde está el icono que se venera, este icono de Salus Populi, de María Salus Populi Romani, en la Capilla Paulina, y es el que decimos que visita tantas veces el Papa Francisco. Se trata de una tabla, es un icono en el que, fíjate qué bonito lo que dice la tradición, que fue pintado por San Lucas, en una tabla que se usó durante la Última Cena. ¿Y por qué se celebra el día 5 siempre la Virgen de las Nieves? Pues por una historia que se remonta al siglo IV. La Virgen se apareció entonces en sueños a un matrimonio patricio de Roma, unos ricos de aquí de la Ciudad Eterna, y al Papa Liberio. Les pidió al mismo tiempo en ese sueño al Papa y este matrimonio que construyeran una basílica en su honor, pero no les dijo dónde iba a ser la basílica, sino que tendrían una señal. Al día siguiente, 5 de agosto, el monte Esquilino, donde está Santa María la Mayor, apareció nevado. Para que te hagas una idea, hoy estamos a 36 grados en Roma y hay una humedad de más del 50%. Imagínate el milagro de ver nevado el monte del Esquilino un 5 de agosto del siglo IV.
Tremendo.
Entonces, por eso cada 5 de agosto se celebra esta dedicación de la Basílica, que es el templo mariano más antiguo de Occidente, fíjate. Y lo que se hace es rememorar aquella nevada con una lluvia de pétalos blancos. Una preciosidad.
¿Irá hoy el Papa Francisco a ver a la Virgen de las Nieves?
Buena pregunta. Quizá hoy no vaya, porque sabes que hoy va a haber allí mucha gente, se hace una celebración, se está todo el día, después a las 8:30 de la tarde la celebración se traslada a la calle, se tiran los pétalos blancos allí en la plaza, es muy bonito realmente, pero quizá, quién sabe, porque ya sabemos que nos enteramos muchas veces de que el Papa sale cuando ya ha vuelto al Vaticano.
Bueno, si ocurre, mañana lo contamos. Muchas gracias, Ángeles.
Mañana lo contamos.
Un fuerte abrazo.
Un beso fuerte, hasta mañana.
Y en Teruel, como ya es tradición, cada primer sábado de agosto se celebra el Día del Misionero Diocesano. En Teruel hay 66 misioneros y misioneras y hoy se les quiere recordar. El acto comenzó esta mañana, ahora mismo creo que están en el momento de la comida. Hasta allí nos vamos con José Torrubiano, sacerdote y responsable de misiones en Teruel Albarracín. José, muy buenas tardes.
Sí, dígame.
Muy buenas tardes, ¿me oye bien?
Sí, sí, perfecto.
Son muchos los misioneros, ¿no?, que en estos días vuelven a España a pasar algunos días con la familia. ¡Qué bonito encuentro el que estáis realizando!
Sí, es un encuentro precioso, pero vamos a ver, son los misioneros que están de vacaciones. Les hacemos pues como una especie de homenaje por su entrega y por su dedicación a la misión. Normalmente aquí la diócesis es pequeña y entonces no tenemos muchos misioneros, pero casi tenemos uno por 1,000 habitantes todavía. Lo cual quiere decir que tenemos muchos más que otras personas. Se han hecho mayores, pero claro, merecen todo. Nosotros, pues, muy encantados, les hacemos este encuentro.
Esta mañana celebrabais la Eucaristía.
Esta mañana celebramos la Eucaristía que nos presidía don Santos Abril, el cardenal que es originario de aquí de Teruel, de Alfambra. Y está con nosotros y ahora te lo paso para comentar alguna cosa.
Una última pregunta que te voy a hacer, que es por esta tarde, los testimonios de los misioneros, adelántanos algo, ¿quiénes van a hablar?
Sí, bueno, van a hablar una hermana que está en Argelia, el padre Javier también, que es escolapio, que está en Camerún. Van a hablar algunos que están en diversos sitios, también algunos que están en Hispanoamérica, Entonces ellos pues van a expresar pues lo que ellos hacen, lo que ellos comunican, lo que ellos sienten, y es un testimonio pues muy importante pues para todos aquellos que hemos venido. Estamos alrededor de unos 200 personas que se han venido y hacemos un catering que en la comida y después y posteriormente ellos hablan. Dime.
José, si me puedes pasar con el cardenal Santos Abril podemos...
Te paso al cardenal, ahora mismo.
Muchísimas gracias. Así podemos aprovechar para felicitarlo en el día de hoy, en el Día de la Virgen de las Nieves, porque él durante muchísimos años estuvo allí en Santa María la Mayor. Cardenal Santos Abril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades, decía, porque hoy es la fiesta de la Virgen de las Nieves. También tiene que sentir algo especial.
Exactamente, claro. Para mí ha sido siempre un día muy especial, porque durante todos estos años pasados he tenido que presidir siempre la ceremonia en Santa María la Mayor, la misa, en la que se recordaba, pues en fin, el hecho, el porqué simbólico y al mismo tiempo, en fin, pues con una realidad que tiene y que es celebrado con un gran sentido de devoción por parte del pueblo fiel.
Y este año lo hace de alguna manera en su tierra, con los misioneros y misioneras. ¿Teruel es tierra de misioneros?
Sí, tiene muchos misioneros, ha tenido muchos, y sobre todo hay que tener en cuenta que la población de la provincia y de la diócesis es limitado. Pero ha habido muchos misioneros y todavía sigue habiendo más de 70 misioneros que, esparcidos por el mundo, pues están ayudando a esa labor magnífica de la Iglesia, de ser Iglesia en salida, como tantas veces nos recuerda el Papa.
Pues Santos Abril, cardenal Santos Abril, muchísimas gracias por estar con nosotros. También un fuerte abrazo para el sacerdote y responsable de misiones de Teruel Albarracín, José Torrubiano. Que pase muy, muy buen día del misionero. Gracias. Y nada, que vaya todo muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo.
A ustedes, ¿eh? Gracias, un abrazo.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir. Cuando me miras y te acercas así,
peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre la yema.
Se está celebrando en Santiago la tercera Asamblea General de Acción Católica. Hablamos de un encuentro abierto donde laicos de parroquias de todas las diócesis, sean o no de Acción Católica, reflexionan sobre su propia vocación para ayudar a construir parroquias con actitud de salida. El lema: salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Hablamos con el responsable de jóvenes de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, que está allí y que ha estado en una de las mesas redondas. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal va la Asamblea General? ¿Qué es lo que estáis viviendo estos días?
Bien, bien. Yo creo que estamos viviendo una muestra de Iglesia, ¿no? De lo que es la Iglesia y de lo que de alguna manera proponer para la Iglesia los laicos, ¿no? Y lo que deben significar para todo lo que la Iglesia, la presencia y la importancia de los laicos, ¿no?
Ayer participabas en una de las mesas redondas, tres claves para vivir y transmitir la alegría del Evangelio. Parece fácil. ¿Cómo podemos hacerlo?
Ay, parece fácil, ¿verdad? Pero luego hay que lucharlo. Primero, ser conscientes, ¿no? De la alegría que significa vivir la fe, haber descubierto al Señor en nuestra vida, lo que significa para nosotros, cada uno a nivel personal, ese encuentro con Cristo, ¿no? Y a partir de ahí, darte cuenta que esa alegría es un tesoro y que un tesoro no es para esconderlo y no mostrarlo. Tenemos que mostrarlo, enseñarlo a todo el mundo y mostrarlo con la alegría de sabernos que somos unos dichosos por tener este tesoro en nuestro corazón, ¿no? Yo pienso que por ahí va un poco la muestra de esa alegría. Es difícil, porque son tantas las cosas que nos rodean y a veces no nos dejan actuar como quisiéramos y mostrar toda la intensidad del amor que Dios ha puesto en nosotros, pero va por ahí, va por ahí, ¿no?
Yo creo, Raúl, que es más fácil si lo hacemos unidos que si lo hacemos solos. Es decir, por ejemplo, en esta Asamblea General no solo hay miembros de Acción Católica, sino de todas las parroquias. Yo creo que no podemos ir de francotiradores, cada uno por nuestro lado.
Ese es un error que a veces hemos cometido y que a veces también por la propia debilidad humana lo seguimos cometiendo en la Iglesia, ¿no? No podemos ir solos, ¿eh? Hay que ir en comunión. La comunión es fundamental. Cuando se habla de comunión en la Iglesia es porque es imprescindible y necesario para vivir a Cristo, ¿no? Y para mostrarlo a los demás. Yo decía ayer que es como ese barco en el que todos vamos, que todos queremos llegar a un mismo puerto, al mismo puerto además, pero que luego los remos son diferentes, son diversos, ¿no? Remamos juntos, tenemos que remar igual todos hacia el mismo puerto, pero cada uno lleva pues un remo de un color, otro lo lleva de otro, de una manera diversa, porque luego es la diversidad de la Iglesia que es tan grande, ¿no? Pero vamos todos a una, ¿eh? Todos remando a una para llegar a todos al mismo puerto. Yo creo que eso es importante porque lo que hace es mostrar que somos Iglesia, que somos una comunidad viva y que evidentemente es Cristo el que está en el centro de esa comunidad y quien tira de nosotros, ¿no?
Bueno, el día de hoy está dedicado a la presencia pública, esto es dar un paso adelante, es decir, vamos a santificar el mundo desde nuestra labor. En mi caso, en nuestro caso, lo intentamos desde los medios de comunicación, pero bueno, vais a hablar de familia, trabajo, cultura, labor sociopolítica, creo que son los temas de hoy. Déjame hacer una reivindicación, Raúl. No es fácil, los laicos necesitamos ayuda, necesitamos
totalmente
apoyo.
Necesitamos todos ayuda.
Sí.
Si algo hay fundamental en la vida de fe y en cualquier persona que está creciendo en su vida de fe es el acompañamiento. Necesitamos sentirnos acompañados.
Pero si estás en presencia pública aún más.
Más todavía, sí, es cierto. Es cierto que los retos que tenéis los laicos, que es el ser, ya, el responder a esa llamada que desde el bautismo todos tenemos que ser santos, y tenéis que ser santos en el día a día, en la realidad, en el trabajo, en los medios, en la política, ahí donde estéis, es verdad que exige un acompañamiento bastante importante y un apoyo. Y yo creo que la Iglesia, en general, todos somos Iglesia, queremos ir por esa línea, ¿no? Y queremos apostar por unos laicos que estén bien preparados, bien formados, y para eso hay que acompañarles, para que puedan verdaderamente afrontar los retos de cada día en la sociedad de hoy. Ayer les comentaba, yo recuerdo las palabras del Papa Francisco en Río de Janeiro, cuando dijo, hablando a la juventud es el ventanal por el que entrará el futuro en el mundo. Y yo le decía ayer en mi intervención a los laicos, decir, los laicos, cogiendo esta palabra del Papa, sois el ventanal por el que entra el futuro en la Iglesia. Y es necesario, no solo el futuro, es el presente. Y es necesario la presencia del laico, el compromiso, la corresponsabilidad, pero para eso evidentemente también es preciso y es necesario un acompañamiento, un apoyo y un estar siempre al lado de los que estáis ahí en distintas cuestiones sociales y que necesitáis vivir la fe con más intensidad y con más fuerza.
Cada uno remando con el color que tenemos, con la fuerza que nos da el Señor, como podemos, pero todos unidos, como bien decías, en un mismo barco, en la misma dirección. Raúl Tinajero, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, a disfrutar de lo que queda.
Muchas gracias y por supuesto agradecer a todos los que han trabajado en para llevar adelante esta asamblea, a todo el equipo de Acción Católica General, que ha hecho un trabajo impresionante para traer a tantos peregrinos y luego tantas personas como están participando en esta asamblea, que yo creo que es un hito, un momento importante para la Iglesia en general en España.
Pues agradecido queda. Pues muchísimas gracias, Raúl, un abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Y seguimos hablando de evangelización, pero esta vez nos vamos a las redes sociales. Maya Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. A comienzos del pasado mes de julio, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos celebraba en Orlando una convención con el objetivo de impulsar la nueva evangelización y formar misioneros que den respuestas a los desafíos actuales, siendo capaces incluso de atraer a los no creyentes. Entre los participantes, alguien del que ya os he hablado en alguna ocasión en este espejo, el mediático obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, experto en comunicación, con gran presencia en las redes sociales, en esa cultura digital como canal de nueva evangelización. De forma muy gráfica, decíamos, señor Barron, la forma de evangelizar debe agarrar al mundo por los hombros y sacudirlo de su apatía, perdiendo el miedo y los complejos, utilizando las numerosas armas de las que posee la Iglesia. Para este experto, la evangelización debe ser puesta en primer lugar y como algo urgente, puesto que los nones, es decir, las personas que responden en las encuestas, no o ninguna sobre la religión que profesan, crecen rápidamente en Estados Unidos y más aún en Europa. Si no se batalla, no se podrá ganar la guerra. Tenemos una lucha en nuestras manos, pero los grandes santos de nuestra Iglesia siempre han amado una buena pelea y nosotros también deberíamos, decía. Barron hablaba de tres desafíos: el cientificismo, la apatía desenfrenada que existe en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, y el último de los retos, la autodeterminación basada en un mal entendimiento de la palabra libertad. ¿Cuántas veces, no? Nos lo ha recordado el Papa en estos 5 años de su pontificado. En estos tiempos se necesitan testimonios creíbles. Debemos hacerlo con el mismo estilo que San Francisco de Asís pidió a sus frailes: hablar al mundo que no conoce a Jesús o que él es indiferente con el lenguaje de la misericordia. Todo bautizado, bien lo sabemos, es cristóforo, es decir, portador de Cristo, como decían los antiguos padres. Quien ha encontrado al Señor, como la samaritana del pozo, no puede tener para sí esta experiencia, sino que tiene el deseo de compartirla. Bueno, pues esta es la vocación del cristiano, porque la Iglesia es enviada a despertar la esperanza, de forma muy especial, donde es ahogada por condiciones existenciales difíciles, a veces inhumanas, donde la esperanza no respira, se sofoca. Allí es donde se necesita el oxígeno del Evangelio, el soplo del Espíritu del el Señor resucitado, para que se vuelvan a encender los corazones. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Sacristán, en control técnico Alba Santiago y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía a COPE. Gracias por escucharnos.